levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Nuestro Dios es el Dios de la alegría. Y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por eso rebosa nuestra alma de regocijo celestial. Y con ese mismo gozo te saludamos y te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros, esta congregación, tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo en las naciones. Creemos que lo que hemos recibido de gracia debiéramos de la misma manera impartirlo. Así que, una vez más, reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Señor ha seleccionado en esta ocasión como tema de estudio o porción para estudio el libro de Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo capítulo 16, leemos desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Que Dios nos bendiga a través de su palabra en esta ocasión. Amén. Hace un tiempo atrás estudiamos una serie de mensajes acerca de la levadura, y hablamos de las tres medidas de levadura: la levadura de los fariseos, que es la hipocresía; la levadura de los saduceos, que es la incredulidad; y la levadura de los herodianos, que es la liviandad. Y si analizamos estas tres medidas, son las tres cosas más perjudiciales en la vida cristiana: la hipocresía, el engaño, cuando no hay sinceridad para con Dios; la incredulidad, que cierra la puerta de la bendición. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en su tierra no hizo milagros, sino pocos milagros? Y algunos dijeron: ¿por qué tú en otros lugares haces muchos milagros y aquí no? Dice que por causa de su incredulidad. No es que la incredulidad ata las manos poderosas de Dios, sino que Dios es un Dios de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios ha determinado en esta dispensación de la gracia que la salvación y todos los dones de gracia sean a través de la fe. ¿Por qué? Porque el hombre le creyó más a un animal que a Dios. El hombre le creyó más a una bestia del campo que a Dios. Porque para Adán y Eva, la serpiente no era el diablo. La serpiente era una bestia del campo. Por consiguiente, le creyeron más a un animal que a Dios. Y esto ofendió mucho al Señor. Ofendió tanto al Señor que hoy la salvación es por la fe. Y en Cristo Jesús, Dios le da a cada ser humano una oportunidad de restaurar confianza en su Creador. Por eso la fe es tan importante para Dios. La Biblia dice que la salvación es por gracia a través de la fe. Quiere decir que la fe es el conducto, es la tubería a través de la cual pasa la gracia. Días atrás Dios nos habló acerca de las vasijas y del contenido de las vasijas. Pero ahora nos habla del conducto por donde pasa la bendición. Y es la fe, la gracia, es la excelencia de Dios en nosotros. Es la bendición inmerecida de Dios, pero tiene que pasar por la fe. Si la tubería de la fe está obstruida, está dañada, entonces el precioso líquido de la gracia no puede pasar. Por eso es importante que nuestra tubería esté bien limpia y no haya incredulidad. Cuando nuestros corazones están llenos de muchas cosas, de nosotros mismos, de nuestra razón, de nuestro propio discernimiento, de la cultura y del espíritu de Grecia, que todo mente, entonces la tubería de la fe se obstruye, porque la fe es espiritual, la fe es un don de Dios. La fe no se genera en la mente humana. Nadie nació con fe. El hombre, cuando pecó, perdió ese don de creerle a Dios. Ahora en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, en el hombre nuevo que fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, hemos recibido la gracia de la fe. Es un don de Dios. Qué hermoso, mis hermanos, que cuando Dios iba a depositar el líquido precioso de su excelencia, nos hizo vasijas y somos vasos de misericordia. Pero cuando iba a hacer pasar la gracia, la bondad, la condescendencia suya a través de Jesucristo, nos dio un canal llamado la fe. Por eso la palabra dice, por gracia, a través de la fe. Así que tengamos siempre nuestros corazones abiertos para Dios, creyéndole a Dios. A Dios se le agrada con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios aborrece el espíritu de los saduceos. Es un espíritu que reina mucho en el mundo y tristemente ha entrado a la iglesia. Y la Biblia se analiza como si fuera un libro cualquiera. La hermenéutica, la ciencia de estudiar la Biblia, se aplican las leyes de los principios que rigen la interpretación de los demás libros antiguos. Y se le pasa por la crítica humana y se le trata como un libro cualquiera, con la frialdad y la incredulidad del hombre, con la irreverencia del hombre. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios teme a Dios y frente a lo que es de Dios se inclina, se encorva. Y por eso el que ama la palabra de Dios y le tiene reverencia a Dios, la trata con respeto. Pero el espíritu que reina en el mundo es el espíritu de la incredulidad, que siempre ha existido desde Adán. Y que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta, yo nunca he escuchado a nadie predicar acerca de ella. Es un versículo ignorado en la Biblia. Hablamos de escatología, hablamos de los señales de los tiempos, pero no hablamos de ese versículo. Ese versículo a mí, desde que lo leí la primera vez, cuando me convertí al Señor a los 16 años, ese versículo me tiene meditando por 37 años. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Y como vivo en este siglo, y veo constantemente todo lo que nos rodea, todo lo que es comunicación a través de los medios, todo lo que vemos es incredulidad. Hay un montaje contra Dios, hay un complot contra todo lo que es espiritual. Se usa la arqueología, se usa la comunicación en todas sus formas, se usa el método científico, entre comillas, para contradecir la fe. Hay un espíritu, hay un montaje, hay un estratagema del error. Los principados y autoridades del infierno quieren robar la fe a miles y a millones de personas. Por eso es muy importante. Y ahora yo entiendo por qué el Espíritu de Dios seleccionó esta porción de estudio. Hace meses atrás estaba leyendo esta porción y el Espíritu me intrigó, me paró. Yo había leído esto muchas veces y aparentemente dirá, ¿de qué vamos a sacar de ahí? El Señor me hizo ver que no entender las señales de los tiempos es hipocresía. Hipocresía. No entender las señales de los tiempos, según Jesús, es hipocresía. Y ahora vamos a ver por qué es hipocresía. No entender las señales de los tiempos. Miren ustedes acá. Dice aquí versículo 1. Vinieron los fariseos, que ya ustedes saben quiénes eran los fariseos, y los saduceos. Ahí estaba el complot de las dos levaduras. La levadura de los fariseos es la hipocresía, es la religión que es muy celosa de las letras de la palabra de Dios, pero niega la eficacia. Tragan el mosquito, se cuelan el camello, le dan mucha importancia a lo externo, a lo exterior, a lo que no tiene importancia. Entonces lo íntimo, lo del corazón, lo que tiene que ver con la motivación, lo ignoran. No significa que lo externo no sea importante, pero no es lo más importante. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahí está, aquí mismo ve usted la hipocresía. Están pidiendo señales, pero no señales para creer, sino señales para acusarlo, para tentarlo, para hacer dudar, para contrarrestar, para argumentar, para rechazar. ¿Para qué entonces están pidiendo señales si no van a creer en ellas? Ahí dice la intención. Pedían señales, pero para tentarle. Muéstranos señal del cielo. Él era la señal del cielo. Él vino del cielo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él era la aurora que nos visitó desde lo alto. Él era el que había de venir. Él era y es la simiente de Abraham, es el hijo de David, es el profeta, es el obispo de nuestras almas, es el sacerdote, es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Él bajó del cielo. Por eso dice Pablo, citando a Moisés, no digas dónde está la palabra. Como que está en el cielo, no la busques en el cielo, porque es cierto, la palabra está en nuestra boca. No lo busques en el cielo como para dudar que Cristo descendió. No, Él descendió del cielo y la palabra en Él, porque era la palabra, Él es el verbo de Dios. Esa es la palabra de Dios hecha audible a los hombres. Él era la verdadera señal. Pero en esta ocasión los hipócritas religiosos de sus días lo querían tentar pidiéndole a él que hiciera un despliegue, una manifestación de una señal sobrenatural para creer. Yo quiero decirte lo siguiente. Los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Cada cultura antigua tenía sus características, su énfasis. Los griegos buscaban la sabiduría, hacían culto a la sabiduría. De hecho, la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Filos es amor. Y sofía es sabiduría, es amor a la sabiduría. Era un encantamiento que tenían con el conocimiento y todo lo que es el intelecto. Pero el hebreo, el judío, como era religioso, porque era un pueblo de Dios, entonces su énfasis son las señales. ¿Por qué? Porque el judío sabía que su Dios era un Dios que se manifestaba. El judío se burlaba del paganismo, de los idólatras, de los politeístas que creen en muchos dioses. Y lo vemos en el Salmo 115, por ejemplo. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Tienen pies y tienen que ser cargados por los hombres. Son estatuas de metal, de yeso. Y ellos se burlaban De los dioses. Y Israel no admitía que nadie le dijera ¿dónde está tu Dios? Porque si le decían ¿dónde está tu Dios? Ellos respondían, nuestro Dios está en el cielo porque hizo los cielos. Y nuestro Dios se manifiesta. Él habló a Moisés. Él se manifestó a Moisés. Él sacó a Israel con brazo poderoso de Egipto. Él los pastoreó como ovejas por el desierto. Él los alimentó 40 años haciendo un milagro diario llamado maná que descendía del cielo. Él abrió la peña de Pedernal para mitigar la sed de su pueblo. Él peleó por su pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Israel se acostumbró a ver señales, y a Dios no le ofende que le pidan señales. Inclusive Dios le dijo a Ezequías, pide señal. Y Ezequías dice, no, yo no quiero tentar a Dios. Dice Dios, pide señal. A Dios no le ofende que usted pida señal. De hecho, Isaías dice que nuestros hijos son presagios a Israel. Nuestros hijos son presagios. Y presagio significa señal. Diga, yo soy una señal de Dios. Yo soy una señal de Dios. Yo soy una señal de Dios. El hijo mío, el día de los padres, me escribió algo que a mí me impactó, me sacudió. Ya no me atrevía ni a verle el rostro a mi hijo. Me escribió una tarjeta muy linda hablando de respeto y la admiración que siente por mí. Y al final me puso lo siguiente: si un día no encontrar evidencia de que Dios existe, mirando tu vida, sé que hay un Dios. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me sacudió de arriba abajo. Y yo bendije a Dios porque eso es lo que yo quiero. Que en vez de mi hijo ver alguien que blasfeme en nombre de Dios, vea alguien que respeta a Dios. Y a mí aquello me sacudió. No crean ustedes que me sentí orgulloso. No me atreví a ver, hijo, no me atreví a ver este rostro. Dijiste algo tan que me sacudió. Y ahora me acuerdo por el Espíritu Santo. Lo estoy citando porque no es nada extraño. Yo soy una señal de que Dios existe. Amén. Tú eres una señal de que Dios es. Amén. Gloria a Dios. ¿O no dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen? No dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. No dice la Biblia que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. ¿Y quién fue que te creó sino Cristo? Pues entonces tú tienes la imagen de Dios. Donde tú caminas, camina Dios. Si un día me preguntaras dónde tú estás, y yo te voy a decir, yo estoy a la diestra del Padre. Y si tú me preguntas, ¿dónde está Cristo? Yo te voy a decir, está aquí predicándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque dijo, yo en Tito, en mí, ellos en nosotros. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Yo soy en ustedes y ustedes en mí. Es Cristo en nosotros. Eso no es poesía religiosa. Es la palabra bendita del Señor. Es una representación espiritual pero real. Hemos nacido de nuevo. Dios es en ti. Dios es en mí. Dios es en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es lo mismo que Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo ha que estoy contigo y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo te digo, el que ha visto a Cristo me ha visto a mí. Porque eso es lo que dice la Biblia. Llevamos la imagen del que nos creó. Y Él nos creó para Dios. Y nos devolvió la imagen perdida en Adán. Y el hombre nuevo tiene la imagen de aquel que lo creó. A Dios no le ofende que le pidamos señales. Yo soy una señal. Diga, yo soy una señal. Isaías dijo, yo y mis hijos somos presagios a Israel. Somos una señal para Israel. Gloria a Dios. La gente que dice, ahí va una señal, hay una señal, hay una señal. Hay una señal de que Dios existe. Hay una señal de que Dios es bueno. Hay una señal de que Dios es poderoso. Mira de dónde lo sacó. Era una prostituta. Era un drogadicto. Era un religioso empedernido. Se creía bueno. Y mira lo humillado creyendo en el regalo de la salvación. Dios ha obrado en él. ¿Cuántas veces no lo tiene que decir el médico? Decir, mire, yo no creo en nada de eso de Dios ni nada, pero la verdad que yo no sé lo que sucedió en su cuerpo. Algo pasó en su cuerpo. Porque usted tenía cáncer, ahora no lo tiene. Yo no sé lo que pasó. Amén.
Yo no sé lo que pasó. Yo no sé lo que pasó.
Ahora viene la historia de una hermana que fue donde un ginecólogo, y el ginecólogo judío le estaba diciendo lo que él había visto en su práctica. Y él decía: mira, el que va a nacer, nace, le decía. Yo conozco un caso de una mujer que no tenía sus órganos reproductores porque se lo habíamos sacado todo, y salió embarazada y dio a luz. No me preguntes cómo. Científicamente no lo puedo explicar. Nació. 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 Ahora dígame, ¿una mujer sin ovario puede tener óvulo? ¿De qué manera lo hizo? Que cuando va a nacer alguien, nace porque nace. Esa criatura cuando nace es una señal. Señal que no puede ser contradicha. Los judíos, Jesús era la señal. Señal que fue contradicha. Pero no importa, somos señales. Aunque la gente no crea, aunque nos contradiga, yo soy una señal de que Dios existe, de que Dios es. Como dijo el ciego, aquel ciego que el Señor curó, que vinieron los teólogos y le dijeron: ¿cómo fue que hizo el milagro? Ya lo tenían hasta aquí. Ya les dije una y mil veces que tomó lodo, me lo untó en los ojos y me dijo que me lave en el estanque de Siloé. Pues bendice a Dios, porque ese hombre no es de Dios. Y volvían otra vez: ¿cómo lo hizo? Y este hombre no es de Dios, y estaba cansado ya. Y la última vez llamaron a sus padres, y vinieron los padres, y le dijeron: ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Y cómo ve ahora? Mire, yo no sé nada. Yo lo que sé es que mi hijo era ciego, y ahora está bien. Y cuando le preguntaron al ciego, dice: yo no sé si es Mesías, yo no sé si es profeta. De hecho, ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores, y dicen que él es pecador, y a mí me abrió los ojos. Yo no entiendo nada de la bendita teología de ustedes. Yo lo que sé es una sola cosa, y es señal en mi cuerpo que yo era ciego y ahora veo. Punto, se acabó. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la mejor teología del creyente. Tratar de hacer creer a un ateo es la estupidez más grande que puede haber, porque la fe es un don de Dios. Nadie puede creer sino por la gracia de Dios. Así que cuando vengan a enredarlo a usted con filosofías y cuantas cosas, y le pueden mostrar, dice que el diablo se disfraza y hasta de ángel de luz, y hace descender fuego del cielo. Le puede hacer el despliegue más grande de milagros. Le puede contradecir la fe. Hasta puede encontrar los huesos, como ahora dicen que encontraron los huesos de Jesús. Tú le vas a decir: bueno, seré Jesús tuyo, porque mío está en el cielo con un cuerpo glorificado. No argumente. Y yo era ciego y ahora veo. Era un necio y ahora soy sabio. Era un pecador que me dejaba arrastrar por el vicio, y no tenía dominio propio, y mi vida no tenía sentido. Era un fracasado en todo. Y heme aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. A Dios no le ofenden las señales. A Dios le ofende que usted quiera hacer, que Él haga señales para satisfacer su incredulidad. Eso ofende a Dios. Porque Dios sabe que si le diera la señal, usted creyera menos. Porque su corazón es malo y perverso delante del Señor. Que es lo que le llama generación mala y perversa. Que pide señal, pero no para creer, sino para dudar. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y miren, querían que les mostrase señal del cielo. El 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís: buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles, ese es el color rojizo de las nubes. El efecto del sol sobre las nubes. En algunas ocasiones que las nubes se ven rojizas. Ese rojizo son los arreboles. Entonces, ellos sabían decir, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. En otras palabras, es imposible que llueva. Mire, yo me quedaba asombrado cuando yo era niño. Los viejitos decían, hoy va a llover. Y yo decía, va a llover hoy, si está todo, está claro. Y de momento a la tarde llovía. Y yo, wow, ¿cómo lo supieron? Ahora no, ahora necesitamos un montón de equipos. Ahora hay una ciencia para eso. Pero Jesús dice aquí que los fariseos conocían la naturaleza. Conocían lo natural. Sabían cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover. Conocían los tiempos de la naturaleza. Sin embargo, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Los tiempos que sí tienen trascendencia. No los conocían. Dice Cristo, no es una necedad que conozcamos tanto lo natural y que ignoremos tanto lo espiritual. Amén. Entonces, es necedad e hipocresía conocer los tiempos, cuando va a llover, cuando no va a llover, y no conocer cuando Dios va a actuar. Cuando Dios está actuando. Qué triste. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Hermanos, siglos de profecías esperando al que había de venir. Y cuando vino, no lo conocieron. Cuando Cristo nació, mis hermanos, cuando Cristo nació, habían unos locos mirando el espacio. Gloria a Dios que estaban vigilando. Y vieron una estrella que caminó así. ¡Un platillo volador! No sabían lo que era eso. Esta estrella está extraña. Pero mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Siguieron la estrella. Porque lo dijo Balaán. Dios levantará estrella a Jacob. Y así, reconocieron la estrella que... A mí me llama la atención que todos los que supieron que Cristo había nacido estaban velando. Los magos sabios estaban mirando, velando los cielos. Los pastores velando las vigilias de la noche por el, cuidando el rebaño. Y la viejita Ana con Simeón estaba en el templo. Porque Simeón le dijo, el Señor le dijo un día a Simeón, tú no vas a morir hasta que tú no veas al Mesías. Y estaba el viejito ahí. ¿Y saben ustedes que el día que María fue a presentar al niño, el viejito no fue a la iglesia, al templo ese día? No, tenía artritis ese día. Pero dice la Biblia que el Espíritu le dijo a Simeón, hoy es, así dice. Y el Espíritu le dijo, hoy. Y dice que se fue al templo ese día. Y cargó al niño y dijo, Señor, ahora despide a tu siervo, ya me puedo morir porque mis ojos han visto al Rey, han visto al Mesías, la redención de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Ana se le murió el esposo, 87 años viuda. No buscaba marido porque su marido era el santo de Israel. Y esperó al Mesías y la viejita lo vio. Los magos velaban, los pastores velaban, los viejitos oraban y el Señor se les reveló. Porque están viendo las señales de los tiempos. El tiempo es. El 3 por la mañana. Hoy habrá tempestad. Porque el cielo está rojizo. Está nublado. Hipócritas. Que sabéis distinguir, la palabra distinguir ahí es discernir. Saben discernir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos. No podéis, ay mis hermanos, si son hipócritas, todos aquellos que saben distinguir, conocer los tiempos y discernir lo que se ve en la naturaleza, y no conocer los tiempos de Dios, hermanos, tenemos que pedir perdón por la hipocresía. Es hipocresía. Te voy a decir por qué es hipocresía. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:3 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dígalo conmigo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, lo que se ve habla de lo que no se ve. Cuando su casa está bien sucia, asquerosa, porque usted no limpia su casa, llega un brujo y llega allí y dice: aquí hay energías negativas. Pero llega un cristiano de liberación y dice: aquí hay un espíritu de desorden metido en esta casa. ¿Y qué es lo que sucede? Que los ángeles no les gusta estar donde hay desorden. Y los demonios sí. Los demonios son su guarida porque ellos fueron degradados de lo puro. De lo puro a la pocilga. ¿Cómo caíste del cielo y te arrastras por la huesa? Lucero, hijo de la mañana. Antes era lucero y ahora es el príncipe de las tinieblas. Se apagó. Donde hay tinieblas está Satanás. Donde hay desorden están los demonios. Si tú quieres, limpia tu casa. Porque lo que se ve revela lo que no se ve. Y el desorden llama a los demonios. Los brujos le llaman energías negativas. Nosotros le llamamos demonios. Y cuando tú andas todo, como dicen, descrachado, que yo no sé dónde inventaron esa palabra, pues así está tu vida espiritual. Porque, hermanos, lo que se ve revela lo que no se ve. Por eso la persona sabe, dice: yo me voy a afeitar. Digo, si no quiere dejarse la vara, pues arréglesela. Me voy a peinar bien, voy a andar bien bonito. Porque lo que se ve revela lo que no se ve. Y yo quiero andar en bendición y en prosperidad. Y aunque lo que tengo no cuesta mucho, está limpio. Porque Dios es limpio. Dios es ordenado. Yo represento un reino de orden. Hermano, lo que se ve revela lo que no se ve. Las señales de la naturaleza nos hablan de las señales de los tiempos. ¿O no dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿No dice la Biblia que un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría? Sin dichos ni palabras. Quiere decir que los cielos no hablan. Dice sin dichos y sin palabras. Quiere decir, en silencio los cielos hablan de la gloria de Dios. Y dice que el astro, o sea, el sol, dice que recorre con gigante la tierra, diciendo: yo fui hecho por el Creador. Y mi luz habla del sol de justicia que trae en sus rayos salvación. Y recorre toda la tierra el sol, hablando de la gloria de Dios. Y cuando el sol se va, dice: yo le proyecté la luz a la luna para que la luna de noche hable de él. Y cuando se ve el sol y te queda todo oscuro, se pueden contemplar las estrellas. Y las estrellas nos hablan de la gloria de Dios. O cuando Dios iba a hablar a Abraham, no le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Diga: yo soy una estrella de Dios. Dígalo otra vez: yo soy una estrella de Dios. ¡Brilla en mí! ¡Brilla en mí! Amén. ¿De dónde sacó Dios todas las ilustraciones para hablarnos? Yo soy el buen pastor. ¿De dónde vino eso? No dice que somos las ovejas de Dios. ¿De dónde? ¿Dónde las ovejas? En la naturaleza. Cristo es el sol de justicia. Las estrellas nos hablan de los salvados. Nos hablan de los ángeles. Las estrellas de las iglesias. Lo que se ve habla de lo que no se ve.
Muéstrame un cristiano descuidado en su vida natural y te mostraré un cristiano descuidado en su vida espiritual.
Porque lo que se ve revela lo que no se ve. Por eso que el espiritual no tiene que, dice, todo lo discierne espiritual. Es, aquí en esta casa la cosa no está bien. Le llaman, los psicólogos decían, es que sufre de depresión. Y una de los síntomas de la depresión es la apatía. Apatía social, quiero estar solo. Falta de respeto por la vida, porque ya no me importa la vida. Por eso no me baño, no me aseo, no me limpio, no limpio la casa. Usted le llama depresión y puede ser que usted lo pueda rotular depresión. Pero en el cielo revela otra cosa. Porque aunque se llame depresión, psicológicamente está representando un estado de decadencia espiritual. Porque el reino de los cielos es ánimo pronto, gozo, alegría. Amén. Amén. Y el amor, mire así. El amor, ¡pum!, echa fuera el temor. El amor, ¡pum!, echa fuera el temor. Y el espíritu que hemos recibido no es de temor, sino de valor y dominio propio. Y el gozo echa fuera la depresión. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu. ¡Dale un aplauso! ¡Lucha! Dios revela en su palabra para que abramos los ojos, mis hermanos. Por eso que la Biblia dice que buen administrador espiritual es aquel que cuida lo de esta vida primero y luego lo otro. Cuando la Biblia habla de las cualidades de un ministro, no dice que hablen lenguas, que resucite muertos, que predique bien. Dice, no, que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, que sea prudente, que sea decoroso, que no se ha dado al vino, a mucho vino. Y dice mucho, significa que sea sobrio, que sea sobrio. Porque sobriedad es el buen uso de lo bueno y la abstención de lo malo. Hay que saber usar las cosas buenas, no sea que se conviertan en malas. Dominio propio. Que tenga un buen testimonio de lo de afuera. Que no es un tramposo que se paga, se pasa tomando prestado y no paga. Que lo están botando del apartamento porque no paga y se pasa orando 24 horas. Eso no representa a Dios. Perdonadme. No. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero que sea necesario que se vea que administra bien las cosas de esta vida. ¿Saben ustedes por qué Cristo aplaudió La astucia del mayordomo infiel en Lucas 16? Que hizo un manejo mal de la riqueza. Y lo supo el amo y le dijo, te voy a quitar de la administración. Da cuenta de tu mayordomía. Y el tipo dijo, wow, me van a botar. Ahorita me quedo sin trabajo, sin nada. Así que llamó a los deudores y le dijo, un momentito, ven acá. Tú me debes, ¿cuántos barriles de aceite? 80, pon 50 ahí. ¿Y tú cuántas tantas de trigo me debes? Pon menos. Y Jesús dijo, bravo. Miren, imiten al mayordomo infiel, pero al revés. Esa astucia que él tiene. Para usar las riquezas de su amo para ser amigos. Para luego tener el futuro asegurado. Aprendan de él. Aprendan de él a asegurar el futuro en el cielo. Aprendan de él. O sea, usó lo malo invertido.
Porque hasta del diablo se aprende algo. Y es que perseverante.
Entonces, ¿cuál es el problema? Y Jesús dice. Dice Jesús que el que no es fiel en las riquezas temporales, ¿cómo se le va a delegar las riquezas espirituales, eternas? Esa es la conclusión de Jesús. El que administra bien las cosas de esta vida, el que es un buen esposo, un buen padre, un buen administrador en su casa,
que la esposa se acuesta tranquila porque sabe que va a ver si el gas está abierto, que si va a la ventana y la cierra, o las ventanas, a las puertas, para ver que todo está bien. La esposa lo ve y dice, con este puedo dormir tranquilo, porque este esposo sabe cuidar la casa. Nunca le devuelven los cheques sin fondo, porque él se arropa con el tamaño de la sábana. Él no compra si no tiene, él compra cuando tiene. Es buen administrador. A esa persona usted le puede entregar las cosas espirituales, porque si es fiel en lo poco, o sea, lo de esta vida, usted le puede entregar lo mucho, que es lo del reino de Dios, lo que se ve revela lo que no se ve. Escuchen, yo no sé si voy a terminar, porque aquí hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas que aprender aquí. Y escuchen, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Saben lo que significa y dejándolos? Le dio la espalda. Eso es lo que es el original, dejándolo. Es, le dio la espalda, como diciendo, como que desecha. Allá ustedes. Pero escúchenme, esta generación pide señal. Y Jesús le dijo a ellos, hay una señal. Hay una señal. Y es la señal de Jonás. Así como Jonás, y dice, aquí no lo explica, pero en Mateo 12 lo explica, que como Jonás duró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así el Hijo del Hombre va a durar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero para que ustedes entiendan cómo funciona esta generación, miren, ¿cuál era la señal? Según Jesús, Jesús hizo muchos milagros, maravillas hacía. Si usted toma ahora mismo a los científicos que no creen en Dios y que todo se lo atribuyen a la fuerza físico-química de la materia, y usted viene y usted le baja un ángel del cielo, y el ángel viene aquí y dice, vino Dios de Marte, de otro ahí, de otra galaxia, y le hace un examen, lo examina y le coge el DNA o ADN, y lo lleva al laboratorio, y después saca 20,000 conclusiones. Es necedad tratar de hacer que un necio entienda. Necedad. Usted puede bajar todas las evidencias, mis hermanos. El milagro. Usted puede agarrar un paralítico de nacimiento, un ciego, y le pone la mano y se sana. En el nombre de Jesús. Dice, no, eso es histeria colectiva. Los científicos han comprobado que una emoción fuerte puede despertar un área del cerebro que está dormida y puede darle un impacto fuerte de electricidad al nervio óptico y qué sé yo qué cosa. Ese necio con el sello científico, porque somos tan tontos que todo lo que tiene el sello científico, lo dijo el médico, me lo trago. No, mis hermanos. Váyase al internet y mire si esa droga, qué efecto secundario tiene. Usted no es un tonto, es su cuerpo. ¿Cómo se va a meter a cirugía así como un corderito sin averiguar, hermano? Investigue su cuerpo. No crea todo porque tiene sello de científico. ¿O no sabe usted que la farmacología es una mafia en los países? ¡Abra los ojos! Somos un pueblo de iluminados. Y con eso no le estoy predicando que se vuelva fanático, que no cree en la ciencia. Eso no es el mensaje. La ciencia de Dios. El Dios es el Dios de la ciencia. La Biblia habla de la falsamente llamada ciencia. Use la ciencia como Dios manda, con sabiduría y discernimiento. Es lo que le estoy enseñando. Pero no se entregue locamente a la incredulidad. Cuando vaya un psicólogo a pedir ayuda, hágale usted la entrevista. No, de verdad. Dígale, doctor, ¿usted es casado? Sí. ¿Es su primera esposa? No. ¿Cuántas veces ha casado? 3 veces. Ok, ¿tiene hijos? Sí, 3 con cada uno, tiene 9. ¿Y usted me va a ayudar a mí? que venga a buscar ayuda porque me estoy divorciando. Usted ha divorciado 3 veces. Porque usted, tu Dios, me va a ayudar a mí cuando usted no ha podido gobernar su casa. O sea, ha fracasado 3 veces y yo vengo a pedir el consejo de matrimonio. Por favor, váyese donde vino. No, de verdad, hermano. De verdad. De verdad. Amén. ¿Le puede ayudar a una persona que ha fracasado 3 veces, aunque haya estudiado? Un profesional. Profesional se lo está llevando el diablo. Sus conocimientos no lo han ayudado ni a él mismo. Me van a ayudar a mí cobrándome $150 por hora. Por favor. No. No, yo tengo la mente de Cristo. Yo soy sabio. Sin fanatismo religioso. Con sabiduría. Soy administrador. Miren, consejo. Usted llega a un mall. A un mall. Esa música de fondo que usted oye ahí, instrumental. ¿Saben quién ordenó esa música? Un psicólogo industrial, comercial, que está todo preparado para que usted compre. No lo sabe, estúdielo. Y usted entra a mirarse a la mente y de momento sale con 7 bolsas. Y la tarjeta de crédito está así. Y después dice, Dios mío, ¿dónde yo estaba? La musiquita. Como pastor, es mi deber orientarte, mi hermano. Estaban los hermanos comprando casas con unos intereses y autos con unos intereses. Cuando son 2%, pagan que el 18%. Que lo compren ellos, que se queden con ese carro a ver lo que van a hacer con ellos. Por favor. Y miren ustedes. Vean conmigo. Capítulo, vamos a Mateo al final. Vengan conmigo a Mateo capítulo 27. Esta fue cuando la sepultura de Jesús, que sepultaron a Jesús, para que entiendan. Después que lo sepultaron, versículo 61, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, para que sepan que está hablando de la resurrección. Dice 62, al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Escuchen lo siguiente, escuchen. ¡Qué terrible! Piden señal. El Señor le dice, la señal es que como Jonás duró 3 días en el sepulcro, yo voy a durar 3 días en el sepulcro. Cuando muere, dicen, ah, él dijo que la señal era que se iba a levantar. Vamos a sellar con sello y cemento bien esta tumba y póngale guardia para que no salga. Sí, sí. Póngase a analizar, hermanos. Póngase a analizar. Le dan una señal y cuando la saben, andan buscando la manera de que no se cumpla. Pero ¿quién ha peleado con él y le ha ido bien? Dice versículo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. ¿Qué hizo el ángel? Removió la piedra y quitó el sello, porque le pusieron cemento, algo ahí que sellara, que no se moviera la piedra, diría yo, cemento, para entiendan que la sellaron. Y se sentó sobre ella, y un aspecto era como un relámpago, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Andan los científicos y los que quieren meter en duda a los cristianos que no tienen la fe. buscando los huesos de Jesús. Pero los ángeles dicen, no está aquí. Dice Lucas, no busquéis entre los muertos al que vive. No está aquí. Y escuchen ahora, mis hermanos, atención aquí, versículo 11. Mientras ellas iban, ya Cristo había resucitado, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Eso era los que piden señales. Le dicen que hay una señal que a los tres días se va a levantar de los muertos y ya salió. Le ponen una piedra sellada, ponen soldados. Y ya cuando le dicen que sí, que se levantó, que se cumplió la señal, sobornan a los soldados para que no digan nada. No son hipócritas, mis hermanos. Lo que se ve habla de lo que no se ve. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, miren qué mentira, y lo hurtaron. Eso es lo que predicaban de los 10 mandamientos. No mentirás. Está escrito en la ley de Moisés, no mentirás. Ahora están diciendo que silencien la evidencia de Dios con una mentira. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque según la ley romana, cuando un soldado dejaba ir un preso, era vida por vida. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se divulgó. Fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A pesar de que quisieron ocultarlo, no pudieron ocultarlo. Porque lo de Dios, Dios tiene quienes lo proclamen. No la dejen sola. Amén. Mis hermanos, la incredulidad es un problema del corazón. No es un problema de los ojos. La Biblia dice, los ojos ven, los oídos oyen, el corazón entiende. A Dios se le entiende con el corazón. El que no tiene corazón no entiende a Dios. El que tiene corazón malo pide señales, pero para contradecirlas, para taparlas, para ocultarlas, para justificar su incredulidad. Yo, Radamés Fernández, creo que no hay un solo ateo en la tierra. Yo, Radamés, lo creo. Yo te lo voy a demostrar el día del juicio. No hay uno solo que no cree en Dios. Lo que pasa es que es necesario que Dios desaparezca de mi vida para yo no tener una responsabilidad moral con mi Creador. Así puedo vivir como me da la gana. Y yo soy mi propio Dios y hago lo que yo quiera. Pero cuando están asustados, te dicen a ti, mira, yo no creo en nada, pero ora por mi hijo que está muriendo. Cuando tiembla la tierra, ay Señor, yo no sé si hay un Dios, pero si tú hay, ayúdame. No hay, hermanos. Es que son necios. Son necios. ¿Por qué estamos estudiando esto? Para sacarle provecho a esto. Daremos cuenta a Dios. Pero Dios hoy te alerta. Te habla. Vamos a orar.
En las naciones, yo oro por ti, iglesia. En toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eres columna y baluarte de la verdad. Eres la desposada del Cordero. Eres eres el instrumento de Dios para llevar la gloria de Dios a las naciones. Abre los ojos, iglesia. Que como a Saulo de Tarso le cayeron las escamas de los ojos a ti, así tus ojos se abran para ver. Tú tienes ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Dios te habla en esta hora. Despierta, iglesia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, estoy mirando proféticamente muchos ojos que se abren ahora mismo. Lo estoy mirando proféticamente. Es como el que despierta de un sueño. Es como el que ha recibido el don de la vista, que está viendo ahora cara descubierta la gloria de Dios. Ya no vamos a ver en parte. Vamos a ver en la plenitud de aquel que todo lo llena. No nos van a engañar más. Somos el pueblo iluminado de Dios. Despertamos a la realidad de Dios.
El mundo ha sido vencido. Y nuestra fe ha vencido al mundo. Vive en esa fe que ha vencido al mundo. Ármate con esas armaduras de Dios que destruyen la fortaleza del mal. Venga el reino de Dios sobre tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe la bendición en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.